Bien, vamos a desempacar esto hoy. Porque pensemos en poner a 100 de los ingenieros más brillantes del mundo en un mismo espacio cerrado.
Uy, una pesadilla logística.
O sea, exacto. 100 genios con el objetivo de construir, digamos, un vehículo de alto rendimiento. Sin una arquitectura invisible que estructure y ordene esos esfuerzos, pues el resultado no será un automóvil de vanguardia.
No, para nada. Será una montaña de chatarra carísima.
Sí, un caos absoluto y, seamos sinceros, un sinfín de egos lastimados. Y hoy en nuestra inmersión profunda analizamos exactamente ese problema. O sea, ¿por qué empresas o instituciones que están llenas de talento brillante colapsan de repente cuando intentan crecer o escalar sus operaciones?
Y fíjate que la respuesta no tiene absolutamente nada que ver con la falta de capacidad individual. O sea, el caos a nivel institucional rara vez es un problema de talento. Es la ausencia de un sistema.
Claro.
Al diseccionar los textos fundamentales sobre gestión organizacional que tenemos hoy sobre la mesa, queda clarísimo que evitar ese desastre requiere dominar una maquinaria muy, muy precisa.
Sí, no es magia.
Exacto. Y es, digamos, un proceso de 3 etapas críticas. Primero, diseñar la arquitectura estructural. Luego, encender el motor humano para que esa estructura opere. Y finalmente, pues crear un sistema inmunológico que detecte los errores antes de que sean fatales.
Me encanta esa analogía. Porque existe esta idea muy romántica, casi cinematográfica, te diría, de los negocios. Donde un líder visionario simplemente se para en una sala de juntas, da un discurso inspirador y por arte de magia las cosas ocurren.
Sí, la película de Hollywood.
Tal cual. Pero la realidad técnica detrás del éxito sostenido es muy distinta. Antes de mover un solo dedo, se necesita lo que conceptualmente se define en los textos como la organización, con O mayúscula.
Ajá.
Y al analizar este punto, el concepto de la división del trabajo resulta fascinante. Porque va mucho más allá de simplemente repartir tareas para irnos a casa temprano. O sea, se trata de una especialización estructural casi milimétrica.
Es que es el algoritmo base de cualquier empresa. O sea, la división del trabajo busca simplificar procesos hipercomplejos descomponiéndolos en sus partes más fundamentales para lograr precisión, eficiencia, todo eso.
Sí, suena lógico.
Y para lograrlo se establecen 3 procesos que son ineludibles. El primero es la jerarquización, que básicamente define el rango y el tipo de autoridad, ya sea pues lineal, funcional o de apodo técnico.
Claro, ¿quién manda a quién?
Exacto. El segundo es la departamentalización, que es agrupar las actividades basándose en qué tan similares son. Y el tercero es la descripción precisa de actividades para cada puesto. Que, bueno, suena muy lógico en papel, pero su ejecución es extremadamente delicada.
O sea, un campo minado. Y sobre esa jerarquización es donde surge una fricción bien interesante. La teoría dice, y cito casi textual, que los niveles jerárquicos deben ser los mínimos indispensables.
Ajá, una regla de oro.
Sí, una regla de oro para evitar la burocracia. Sin embargo, cualquier persona que haya pasado un par de meses en el mundo corporativo sabe que las instituciones tienden naturalmente a inflar sus organigramas.
Uy, totalmente.
De pronto existen, no sé, vicepresidencias de la vicepresidencia, gerencias adjuntas, coordinaciones de área de la coordinación. O sea, si la regla es mantener la jerarquía al mínimo indispensable para agilizar decisiones, ¿por qué el instinto natural es crear más capas?
Bueno, es un fenómeno casi psicológico y también estructural que estos principios precisamente intentan combatir. Se crean niveles porque el crecimiento acelerado genera incertidumbre y la respuesta humana a esa incertidumbre es crear capas de control aparente.
Como para sentirnos seguros.
Exacto, pero cada capa adicional distorsiona la comunicación y, lo peor, diluye la responsabilidad. Por eso la exigencia de mantener los niveles mínimos e indispensables no es, digamos, una sugerencia simpática de eficiencia. Es una medida de supervivencia.
¡Wow! ¿De supervivencia?
Sí. Exige que cada nivel creado tenga una justificación operativa innegable, con una autoridad definida con total claridad. O sea, si un puesto no agiliza el flujo de trabajo o no toma decisiones críticas, pues es un obstáculo burocrático y debe eliminarse.
Tiene sentido. Lo cual nos lleva a cómo organizamos a los que sí quedan, ¿no? La departamentalización. Si usamos una analogía tecnológica, este modelo clásico, el lineal o militar, es como el código de un programa simple. Si ocurre A, entonces se ejecuta B.
Sí, directo.
El agua cae directamente de arriba hacia abajo. Tienes un solo jefe, una sola línea de mando, es inconfundible. Pero luego, en la fuente, vemos que entramos al modelo matricial, que combina la agrupación por funciones con la agrupación por proyectos.
Ahí se pone divertido.
Exacto. Y aquí tengo un problema personal con esto. Haber estado en organizaciones matriciales a veces significa simplemente, pues, tener el doble de jefes y el doble de reuniones.
Totalmente cierto.
O sea, al tener un gerente funcional que te dicta cómo se hacen las cosas y luego un gerente de proyecto que te exige cuándo deben entregarse, la unidad de mando se destruye por completo. ¿Cómo resuelve esta arquitectura el choque inminente de egos y prioridades?
Pues, esa es precisamente la paradoja de la administración moderna. Romper la unidad de mando suena, como dices, a receta para el desastre absoluto.
Sí, a dolores de cabeza diarios.
Pero el caos no se evita volviendo al modelo militar del siglo pasado. Se evita aplicando un contrapeso estructural que es clave. Y los textos lo llaman el principio de paridad de autoridad y responsabilidad. Este principio es, literal, el núcleo que evita que un modelo matricial colapse.
Ah, pero ¿cómo funciona ese contrapeso en la práctica? O sea, en el día a día de una oficina un martes por la mañana.
Pues establece una ecuación súper estricta. A cada grado de responsabilidad que se te confiere, se te debe otorgar el grado de autoridad equivalente y necesario para cumplirla.
Ajá.
Por ejemplo, si un gerente de proyecto tiene la responsabilidad, digamos, de lanzar un producto en 3 meses, debe tener la autoridad formal para reasignar el tiempo de los ingenieros involucrados.
Tiene que poder mover los hilos.
Exacto. Mientras tanto, el gerente funcional mantiene la autoridad sobre los estándares técnicos de sus ingenieros. O sea, el caos no surge por tener 2 líderes. El caos surge cuando se le exija responsabilidad a un gerente de proyecto, pero no se le da la autoridad para ejecutarla.
Claro, lo dejan atado de manos. Cuando analizamos los modelos operativos de, no sé, las agencias espaciales o los famosos escuadrones de desarrollo en Silicon Valley, tienen equipos multidisciplinarios donde un desarrollador le reporta a su jefe de ingeniería, pero trabaja para un proyecto de un líder totalmente distinto.
Sí, ese es el ejemplo perfecto.
Y si no existiera esa paridad matemática entre autoridad y responsabilidad, el desarrollador quedaría paralizado en el medio de una guerra territorial.
Totalmente.
Ahora, toda esta arquitectura, este esqueleto, se visibiliza en el mundo real a través de herramientas bien concretas: los organigramas, los manuales de procedimientos y los diagramas de flujo. No son solo dibujos bonitos para la pared de recursos humanos.
No, ni de broma.
Son el mapa que elimina las demoras, los tiempos muertos y que 2 personas hagan exactamente lo mismo.
Sí, simplifican el trabajo al hacer visible la estructura que es invisible. Pero, y esto es crucial, hay que entender que un mapa detallado no mueve el barco por sí solo.
Exactamente. Ahí es donde quería llegar. Si la organización es, digamos, el código fuente del software, sigue siendo una estructura inerte, necesita una interfaz, necesita energía. Y ahí es donde nuestro análisis da un salto a la segunda gran fase, la dirección.
El músculo.
El músculo, exacto. Es donde lo que planeamos choca con la dura realidad. De hecho, resulta muy revelador cómo los textos señalan que a menudo se confunde administrar con dirigir.
Se usan como sinónimos todo el tiempo.
Sí, pero administrar engloba todo el diseño, la planificación y la estructura de la que acabamos de hablar. Pero dirigir es el acto de hacer que las cosas sucedan en tiempo real. Es literalmente el motor humano.
Y encender ese motor requiere dominar 4 engranajes que giran simultáneamente.
A ver.
Primero, la toma de decisiones, que es el análisis constante de alternativas para elegir la mejor. Segundo, la comunicación, que es, pues, el torrente sanguíneo de la empresa. Tercero, la motivación, que busca alinear la voluntad de la gente con los objetivos de la empresa.
Que no es fácil.
Para nada. Y cuarto, el liderazgo, que encapsula la capacidad de influir y guiar al grupo. Básicamente, al dirigir, toda tu teoría bonita se somete a la prueba de fuego del comportamiento humano.
Detengámonos en la comunicación por un momento, porque esto es súper interesante. No es simplemente mandar correos electrónicos masivos. La fuente detalla la complejidad de distinguir entre la comunicación formal, que sigue la cadena de mando vertical, y la horizontal, que ocurre entre pares para coordinar tareas.
Sin tener que ir a acusarse con los jefes, exacto.
Sí, pero luego menciona la comunicación no verbal, y esa es vital. O sea, un director puede mandar un memorándum súper formal exigiendo innovación a su equipo. Pero si su actitud no verbal penaliza cada error con un despido o un grito, pues el mensaje que realmente llega es el del miedo, no el del papel.
Es una observación excelente. La estructura formal de comunicación casi siempre es superada por la cultura no verbal. Por eso el liderazgo es el componente que determina el éxito de la dirección.
Sí, totalmente.
Y de hecho, al examinar los perfiles de liderazgo en estos documentos, se evidencia cómo ciertas actitudes que parecen inofensivas o hasta beneficiosas son en realidad destructivas. Tomemos como ejemplo el liderazgo paternalista.
Uy, ese siempre genera un debate intenso. Porque, a ver, desde una perspectiva puramente humana, no es deseable que un jefe asuma la responsabilidad. O sea, que proteja a su equipo de las presiones de arriba y actúe casi como un padre que cuida de su familia laboral.
Suena bien, ¿no?
Sí, suena a un ambiente de trabajo increíblemente seguro y acogedor.
Suena seguro, pero la ironía del liderazgo paternalista es que al intentar proteger a los empleados y tomar todas las decisiones por ellos, atrofia su desarrollo profesional por completo.
¡Wow!
Los estanca. Literalmente anula su capacidad de decisión. Crea una dependencia súper tóxica, donde el equipo se vuelve incapaz de operar si el líder no está en la oficina ese día.
Claro, nadie sabe qué hacer.
Exacto. Y rompe totalmente con el principio de paridad de autoridad y responsabilidad que vimos. Porque el líder retiene toda la autoridad y absorbe toda la responsabilidad, convirtiendo a los empleados en simples robots ejecutores, sin criterio propio.
Básicamente los infantiliza.
Exactamente, esa es la palabra.
En contraste directo, la fuente nos presenta el liderazgo situacional. Y este concepto, la verdad, me parece que requiere un nivel de agilidad psicológica mucho mayor. No es un molde fijo.
¡Para nada!
Es un líder que lee la habitación, lee el entorno y adapta su estilo en función de la madurez del equipo y la complejidad de lo que hay que hacer. Si un equipo es nuevo, pues es directivo y dice, paso a paso, ¿qué hacer?
Ajá.
Pero si el equipo es súper maduro y especializado, pues da un paso atrás, facilita recursos y no estorba. O sea, se adapta.
Es el modelo más realista.
Y sofisticado, porque reconoce que la misma estrategia de liderazgo puede motivar increíblemente a un departamento de diseño creativo y, simultáneamente, hundir en el caos a un departamento de finanzas.
Claro, son mundos distintos.
Requiere que el directivo esté diagnosticando continuamente la madurez de su gente.
Y esto nos empuja inevitablemente a la gran crisis existencial de todo gerente, que es la delegación. Existe este temor primitivo, te diría, de que si se delega, se pierde el control de todo.
El famoso síndrome de soltar las riendas.
Sí, sí. Se percibe la delegación como un acto de abandono. Como si no lo hago yo o si no reviso el documento cada 5 minutos, me estoy desentendiendo de mi trabajo. Pues ese miedo nace de una confusión técnica muy profunda entre delegar y abdicar.
A ver, explícame esa diferencia.
Bueno, la delegación es la concesión específica de autoridad y responsabilidad para actuar sobre una tarea. O sea, le otorgas discreción al colaborador. Le dices, resuelve esto.
Ok.
Sin embargo, delegar esa tarea no significa renunciar al mando sobre los resultados finales. El mando es el ejercicio de la autoridad que es inherente a la posición jerárquica. Básicamente, se transfiere el cómo se hace la tarea, pero el líder mantiene la responsabilidad última sobre el qué se logra.
O sea, te delego el camino, pero yo sigo siendo responsable de que lleguemos al destino.
Exacto.
Y para evitar que ese mando del que hablas se convierta en, no sé, una tiranía del ego del jefe, surge uno de los conceptos que más me gustaron de esta lectura. El principio de la impersonalidad de mando.
Es una joya ese principio.
Es un freno de emergencia contra el despotismo.
Sí. Dicta que la autoridad no emana de la voluntad personal del directivo ni de sus caprichos diarios, sino de las necesidades objetivas de la organización.
Claro, no es porque lo digo yo.
Exacto. Cuando un directivo da una orden, no la da en calidad de un individuo ejerciendo poder sobre otro, sino como un conducto de las metas de la institución.
Y eso cambia toda la narrativa. Ya no es un haz esto porque yo soy tu jefe y punto. Es un necesitamos hacer esto porque el objetivo que tenemos como empresa lo requiere y esta es la ruta para lograrlo.
Despersonaliza el roce diario.
Totalmente. Despersonaliza el poder, lo vuelve técnico, y eso reduce drásticamente el resentimiento en la oficina.
Sí, porque le quita lo personal al conflicto.
Bueno, ahora, supongamos que lo logramos. construimos una estructura organizativa impecable, encendimos el motor con un liderazgo situacional, delegamos bien, la empresa avanza a toda máquina. Pero surge un nuevo riesgo, ir a 200 kilómetros por hora directo hacia un muro.
Hacia la dirección equivocada.
Exacto. ¿Cómo sabemos que la realidad allá afuera coincide con nuestros planes en Excel? Y aquí es donde entra la tercera y última fase de nuestro análisis, el control.
Que es el sistema de navegación y corrección de todo este aparato. El control es, en términos simples, la medición sistemática de las actividades para garantizar que coincidan con los objetivos trazados.
Aunque hay que admitir que la palabra control hoy en día arrastra muchísimo estigma.
Oh, tiene pésima fama.
Sí. En la cultura laboral suena a microgestión, a tener un software rastreando cuántas veces mueves el mouse por minuto. Pero los textos lo plantean desde un ángulo radicalmente opuesto. No es vigilancia opresiva.
Para nada.
Es un mecanismo de retroalimentación, un sistema de aseguramiento, previene errores sistémicos. Sin control, la delegación de la que hablábamos es literal una apuesta a ciegas.
Y el secreto para que no se convierta en microgestión tóxica es entenderlo como un ciclo metodológico continuo, no como una cacería de brujas buscando a quién culpar.
¿Cuáles son las fases de ese ciclo?
Pues todo comienza con establecer indicadores precisos antes de medir nada. Si no sabes qué es un nivel aceptable de calidad o de tiempo de entrega, cualquier medición que hagas es inútil.
Claro, mides al vacío.
Exacto. Luego viene la detección de resultados reales. Y ahí llegamos al momento crítico, que es la comparación. Ahí es donde se revela la brecha real entre lo que planeaste en tu sala de juntas y lo que realmente está ocurriendo en el piso de trabajo.
Si usamos una analogía práctica, pensemos en una gran cocina industrial de un restaurante famoso. Tienes tres momentos cronológicos de control que la fuente ilustra perfectamente.
A ver, sí.
Primero, el control preventivo, que es revisar la frescura de los pescados y las verduras antes de siquiera encender las estufas. O sea, te anticipas al problema.
¿Previenes la intoxicación?
Exacto. Segundo, el control concurrente. Es el chef probando la sopa mientras hierve, haciendo ajustes de sal en tiempo real para garantizar el sabor mientras el proceso ocurre.
Ajá, sobre la marcha.
Sí. Y por último, el control de retroalimentación, que sería revisar las quejas o las reseñas de los clientes al final del día para rediseñar el menú de la próxima semana.
Esa secuencia de la cocina es perfecta y revela por qué el control no es el punto final de un proceso, sino el inicio de una nueva iteración. O sea, los resultados de ese control de retroalimentación se convierten inmediatamente en la materia prima para organizarte mañana.
Es un ciclo infinito.
Sí. Y aquí hay una fricción teórica que es fascinante. ¿Cómo coexiste un liderazgo que delega de forma situacional, dándote libertad, con un sistema de control tan estricto?
Suena a contradicción, la verdad. O sea, te doy libertad para trabajar, pero al mismo tiempo tengo controles preventivos y concurrentes respirándote en la nuca.
Pues la teoría lo resuelve con el principio de equilibrio. Este principio dictamina que a cada delegación conferida se le debe proporcionar el grado de control correspondiente.
O sea, van de la mano.
Indisolublemente. Si le otorgas autonomía casi total a un equipo creativo, debes diseñar indicadores de desempeño igual de sofisticados para medir sus resultados sin asfixiar su proceso diario.
Qué buen punto.
El control deficiente ocurre cuando los indicadores son vagos o equivocados. Si mides a un programador solo por el número de líneas de código que escribe hoy y no por la eficiencia real de su trabajo, tu indicador va a provocar comportamientos absurdos.
Va a escribir código basura solo para cumplir la cuota.
Exactamente. La efectividad del control es directamente proporcional a qué tan precisos y pertinentes son los indicadores que elegiste.
O sea, es una coreografía increíblemente compleja. Cuando alejamos la cámara y vemos el cuadro completo de esta inmersión, la profundidad de esta maquinaria organizacional te vuela la cabeza.
Sí, no es nada improvisado.
La organización no es solo hacer grupitos de trabajo, es escribir el código operativo, diseñar esta red donde la autoridad y la responsabilidad están en perfecta tensión matricial.
Ajá.
Y la dirección no es solo dar órdenes con voz grave, es diseñar la interfaz humana, liderando según el contexto, despersonalizando el poder y delegando sin abdicar.
Y el control no es una cámara de vigilancia oculta. Es un sistema nervioso inteligente, un ciclo de retroalimentación que ajusta los componentes y, bueno, previene desastres. es un ecosistema completo, totalmente dependiente de sí mismo en todas sus partes.
Así es.
Pero hay un último principio en nuestros textos que transforma toda esta comprensión que hasta ahora suena muy estática en algo dinámico. Dentro de los fundamentos organizacionales, encontramos el principio de continuidad.
Uf, un concepto que le da vuelta a todo.
Absolutamente. Este principio de continuidad advierte que una vez que lograste armar toda esta intrincada arquitectura, no puedes simplemente congelarla en el tiempo.
¿No es una estatua?
Para nada. Requiere mantenerse, mejorarse y ajustarse perpetuamente a las condiciones del medio ambiente, tanto el interno como el externo.
Claro, el mercado cambia, la tecnología cambia.
Exacto. La lección más profunda de toda esta ingeniería corporativa es que la empresa perfecta, con sus organigramas impecables y sus métricas milimétricas, no es un monumento de piedra diseñado para durar para siempre sin cambios.
Es un organismo vivo.
Es un organismo vivo. Y como todo organismo que habita en un ecosistema competitivo y, pues, en constante mutación, tiene que respirar, adaptarse y, sobre todo, rediseñarse todos los días si verdaderamente quiere sobrevivir.
¡Qué perspectiva tan provocadora para cerrar! Quien nos escuche hoy seguro se lleva mucho en qué pensar. La perfección en los negocios no es un estado final al que llegas y ya te acuestas a dormir.
No, ni cerca.
Es el movimiento constante hacia la adaptación, impulsado por una estructura que sabe aprender de sus propios errores. Con este replanteamiento mental nos despedimos de la inmersión profunda de hoy. Definitivamente cambia por completo la forma en que uno percibe su entorno laboral habitual, desde las decisiones de los jefes hasta los reportes de control. Hasta la próxima.